Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí en este programa. Bueno, hemos hablado y seguiremos hablando del tema migratorio en México y como un fenómeno mundial, lo sabemos. Pero nos queremos detener en esta ocasión con un análisis de dos especialistas muy importantes que tienen perspectivas del tema migratorio muy importantes y que nos permiten analizar desde la mirada de Eunice Rendón y de Lucía Toledo, el fenómeno migratorio a partir de situaciones y de escenas que han tenido un alto impacto en estos últimos días. Me refiero a esta escena donde vimos a una gran cantidad de migrantes de origen venezolano que en algún punto irrumpió intentando cruzar hacia la frontera con los Estados Unidos en una circunstancia que previamente venía acompañada de una larga espera. Y ese es el foco que queremos poner aquí, una circunstancia que involucra a miles o a millones de personas en el mundo y desde luego en esta zona del planeta, que tiene que ver con la espera que se alarga, la espera que puede durar días, semanas, meses, años, en personas que han puesto su esfuerzo en transitar hacia otro lugar que no sea el de origen. Este tema, es un tema que le dio a Lucía Toledo la posibilidad de hacer un estudio doctoral que vamos a comentar en esta ocasión con ella y con la especialista Eunice Rendón. En el caso de Lucía, es un trabajo doctoral para la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene que ver precisamente con este foco, con este ángulo. Lucía, gracias por estar aquí y bienvenida.
Muchas gracias por invitarme, Carmen, y hola, Eunice. Saludos.
Gracias. Eunice Rendón, que es una especialista muy connotada, que se encuentra ahora trabajando en Brasil y desde ahí nos estamos enlazando con ella. Eunice Rendón, que es especialista en temas migratorios y coordinadora de Agenda Migrante. Gracias, Eunice, por estar aquí y participar de este programa.
Hola, muchas gracias. Qué gusto, Lucía, Carmen.
Al contrario, bueno, pues me detengo, Lucía Toledo, con lo que he mencionado, que es este trabajo de investigación tuyo, que, bueno, pues dio paso a una tesis doctoral. ¿Desde qué experiencia, desde qué análisis es que dijiste hay que revisar qué significa la espera? Cuéntanos.
Pues, bueno, cuando empecé a trabajar en la tesis, yo estaba interesada en los migrantes en tránsito, que también es un fenómeno muy importante, una de las caras del fenómeno migratorio en México, pero me di cuenta que había mucha gente en condición de espera, ¿sí?, de algún tipo de protección internacional, ya sea de refugio, de asilo político o de protección complementaria, ¿no? Entonces dije, ¿pero qué pasa con esta gente? ¿Cómo viven? Entonces tuve la oportunidad, gracias a las personas de un albergue de mediana larga estancia, estos albergues donde la gente puede pasar hasta un año, ¿sí? Tuve la posibilidad de entrar y hacer una etnografía durante un año y medio en uno de estos albergues. Entonces el tema que me interesó siempre fue ese, fue cómo esperan estas personas, qué se vive, porque podemos pensar la espera en un sentido estricto, ¿no? Bueno, hay que esperar 3 meses, tengo que esperar 4 meses, ok, pero ¿qué significa eso en términos del terreno de las experiencias, de cómo las personas subjetivamente viven esa espera en el día a día? ¿Qué pasa con sus vidas? ¿Cómo la llevan adelante? Tengamos en cuenta que las personas en general que los residentes de estas casas son gente que no tiene otros recursos, que depende enteramente de estos albergues para la comida, la vestimenta, para un montón de cosas. Entonces, bueno, plantear en ese contexto cómo es esperar, cómo sería la espera. Y lo que puedo decir en términos de lo que encontré, que obviamente no es generalizable porque fue un estudio cualitativo, entonces no podemos extrapolarlo, digamos, al resto, pero creo que da pistas interesantes esto de la espera, y después para pensar un poco lo que pasó con los migrantes venezolanos, que UNICE, digamos, sabe mucho sobre ese tema. Creo que es lo que yo pude ver, esta cuestión de la espera, muchas veces, que no se trata de una espera, sino de muchas, ¿sí? O sea, no se trata de una forma de esperar. Si bien todos esperan, por ahí pueden esperar lo mismo, pasar al otro lado, conseguir aquí el asilo, conseguir algún tipo de protección, se espera de maneras distintas. Entonces, muchos viven esa espera como una espera de posibilidad, con esperanza. Otros la viven como una no vida, donde no tienen absolutamente ningún control sobre sus propios tiempos. Entonces, digamos, lo que me parece importante concluir de todo lo que pude ver es básicamente esa poca conexión que hay entre los deseos propios, la migración deseada, imaginada, pensada por los migrantes, y esos tiempos que vienen desde arriba, desde la política migratoria y desde los agentes del Estado que regulan la movilidad. Son dos temporalidades que discrepan, digamos.
Bueno, entramos en esta parte de la charla con Eunice Rendón y con Lucía Toledo. Y bueno, pues Eunice, ya nos contó Lucía el tema de esta tesis doctoral, que nos parece muy interesante y que tiene que ver con Atravesando las Esperas, migrantes víctima de violencia y solicitantes de asilo, refugio y protección complementaria en el caso de la Ciudad de México. Pero en general, ¿qué te dice a ti todo esto como experta en la materia?
Bueno, Carmen, yo creo que, como lo decía Lucía, la espera hay que analizarla desde una perspectiva más amplia, lo que significa en términos, por ejemplo, de la salud mental. Lo hablábamos tú y yo hace algunos días del tema de los venezolanos. Quedarse ahí varados con incertidumbre, porque esa es la palabra que yo utilizaría, pues genera sentimientos bien diversos y, sobre todo, repito, daña la salud mental de estas personas. Si además, como hemos visto en los últimos 2 años, vienen con sus hijos, porque son muchas unidades familiares las que están viajando, pues eso implica otros retos y otros riesgos en esa espera. Y si además se encuentran en algunos de estos puntos fronterizos, que ya sabemos que son los lugares, además, de alto riesgo criminal, en donde han sido violentados en términos de, por ejemplo, extorsión, violación y otros abusos que han sufrido los migrantes, pues esa espera todavía, creo yo, se vuelve más tortuosa. Pero si además consideramos que muchas veces ni siquiera saben el tiempo, yo creo que la incertidumbre es lo peor que puede haber en un proceso de espera, y normalmente la ley mandata que son 3 meses, el tiempo, por ejemplo, para decirles si van a tener o no el refugio, en el caso de la Comisión Mexicana para el Refugio. Sin embargo, a partir de la pandemia hay este tiempo que ya no sabes cuánto va a ser, puede ser 3 meses, pero puede ser 6 o puede ser 9, o hay gente que está hasta un año esperando. Entonces, incluso yo estaba revisando los datos y tan solo México ha transitado, muchos de los que antes pasaban por nuestro territorio, cada vez más se quedan. Y entonces eso ha hecho que los trámites sean mucho más. O sea, en 2014 teníamos 7,000 solicitudes de refugio. Cerramos los últimos 3 años con más de 100,000. Si tan solo observamos los datos entre 2019 y 2022, más de 361,000 solicitudes del refugio, de las cuales todavía está pendiente de saber qué va a pasar con esas personas el 30% de estas solicitudes. Entonces, pues eso hace una espera muy complicada, en donde además hoy estamos viendo esperas en muchos lados del país. En la frontera norte tenemos el tema Ciudad Juárez, Tijuana, en donde están también esperando a ver qué deciden con el título 42, con amenazas. Entonces, si yo no cruzo porque quiero irme por las visas humanitarias que, según anunció Biden, solamente que no cumplo con los requisitos, pero ya leí que si trato de cruzarme de forma indocumentada voy a tener un montón de castigos. Entonces, todo esto creo yo que afecta de nuevo a la salud mental y a la situación de esas personas. O qué decir, por ejemplo, de los haitianos que hoy están ahí en la Ciudad de México, México también en un campamento pues muy grande, de más de 100 personas, en donde igual están cerca de la Comisión Mexicana del Refugio para ver sus procesos, cómo avanzan. Y bueno, no hay tampoco desde la Ciudad de México, desde la CEDEREC, un servicio adecuado también de acompañamiento, de apoyo a estos migrantes. La Comar no se da abasto, su propio titular lo ha mencionado varias veces. Entonces yo creo que son esperas sobre todo tortuosas y que también los llevan a otras situaciones complicadas, como es el racismo, por ejemplo, o la discriminación que sufren muchos de estos grupos, que al estar esperando en estos contingentes tan visibles, pues la gente también no necesariamente lo toma de forma positiva. Por eso yo creo que está muy mal, por ejemplo, mensajes como el que dijo el alcalde de Ciudad Juárez la semana pasada, de no los ayuden porque entonces se vuelven flojos y no quieren trabajar, no quieren hacer nada. Entonces yo creo que hay que ir un poquito más allá, no ser simplista nunca en estos temas que son tan complejos y que implica pues temas de salud, temas de inseguridad y temas también al no tener su figura el refugio, por ejemplo, pues no pueden ni siquiera trabajar de manera legal, y eso pues también en todo lo que implicaría a cualquiera de nosotros que no pudiéramos trabajar porque estamos esperando una situación y no tenemos ni qué comer y tenemos a lo mejor una boca que alimentar. Entonces yo creo que hay que ser más empáticos y celebro que hay este tipo de estudios como el que Lucía llevó a cabo para entender más allá de lo simple, ¿no? O sea, entender las complicaciones que hay detrás de esto. Hoy incluso también esto se conjuga con la propuesta de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Que hace unos días decidió que los migrantes no pueden estar más de 36 horas detenidos. Y creo que eso también era otra espera ahí en detención sin saber cuál va a ser tu proceso, y podía también prolongarse hasta 60 días. Qué bueno que hoy la Suprema Corte decida que eso no puede ser. Y simplemente cómo esa espera se ve afectada también por las políticas bilaterales, por las decisiones en Estados Unidos, por el crimen organizado, que también en esa espera hay algunos que han sido o cooptados o han sido afectados por este crimen organizado. No, qué decir de los menores no acompañados, que muchas veces son además presa fácil porque por su edad les funcionan para que trafiquen sustancias y personas, y bueno, eso ya implica también otra espera más complicada.
Lucía Toledo, efectivamente, este estudio que nos está sirviendo de referencia para un análisis amplio de este fenómeno de la espera. Bueno, en tu trabajo doctoral está el tema de la espera y está el tema de un lugar como la capital de la República Mexicana, una zona identificada con la Ciudad de México, y también el tema de la cuestión delincuencial, porque estamos hablando de varios fenómenos que incluyen el tema migratorio desde los ángulos de la criminalidad, porque sabemos tristemente que los migrantes son un gran botín delincuencial, es un negocio criminal, lamentablemente, el que también cruza por este fenómeno. En esta parte de la historia, cuando tienes el tema de las personas esperando, en esta explicación que nos das, pero también esperando en un contexto donde tus propias condiciones de seguridad están comprometidas, ¿qué encontraste ahí?
Bueno, eso es muy interesante, Carmen, porque fíjate que este tipo de casas, si bien son casas de acogida, son espacios donde dan la alimentación, cama, ¿no? El techo, un espacio seguro, son también espacios que suelen ser muy discretos. ¿Por qué? Porque justamente albergan población que viene huyendo de sus países de origen, de cuestiones difíciles, pueden ser pandillas, pueden ser de... Y también de, bueno, los que sufrieron violencia en el camino por México también, ¿no? Víctimas de delito en su camino por México también tienen que ser resguardadas. Entonces, justamente son espacios que son muy discretos en relación con la colonia donde se ubican, con los vecinos, no todo el mundo sabe en dónde quedan, cuando uno tiene como un poco de celo de decir dónde son las direcciones, por cuidar la población vulnerable que allí se encuentra. Pero la contraparte de esto es que empieza a ser como un encierro parcial, porque entonces, ¿cómo se construye comunidad si no se puede relacionar con la colonia donde uno se está quedando? ¿Cómo voy a pensar en la integración de estos migrantes que quieren quedarse en México si no puedo generar relaciones, si no pueden construir capital social, si no pueden, por ejemplo, desarrollar la propia individualidad, que se desarrolla también en relación con otros y saliendo de un área específica. Entonces, si solamente ese es su espacio de relaciones, solamente es la casa, es muy difícil que estas personas puedan integrarse y que puedan, digamos, como tú dices, generar comunidad. Pero bueno, es muy interesante porque justamente como vienen huyendo, muchas veces tienen que recluirse, son lugares muy seguros, donde hay toda una forma, digamos, de protocolo de entrada y de salida, de anotarse en un libro. Entonces eso tiene muy poco que ver con lo que sería una casa, por un lado. Pero por otro lado está este, ¿no? Que son presa de, o posibles víctimas de la criminalidad, en ese sentido.
Bueno, estamos de regreso en esta parte final, Lucía Toledo y Eunice Rendón. Eunice, hace ratito mencionaste al paso el tema de la migración haitiana. Ha habido también una cosa importante en estos últimos días en México. Hubo un intento de desmantelar, digámoslo así, o de recomponer, no sé cuál es la palabra, esto que se ha llamado ya la pequeña Haití, así le han denominado a este grupo de personas, a esta comunidad que se ha establecido en una de las colonias de la capital de la República Mexicana, que es la colonia Juárez. Y bueno, ahí bueno, hubo un intento gubernamental de reubicarlos, de desagregarlos o algo por el estilo. No sucedió hasta donde pudimos ver. ¿Qué me dirías de este caso de la pequeña Haití en la Ciudad de México?
Mira, primero que nada, que no es la primera vez que sucede, Carmen, con los venezolanos pasó un poco lo mismo, se trató de ir a desactivar de alguna forma esta congregación de venezolanos en la Estación Norte, por ejemplo, que ahí, si recordarás, estaban durmiendo justo en esta estación. Y bueno, hubo un acercamiento. A mí me tocó estar en esa ocasión cuando personal de la CEDEREC fue a platicar con ellos y les decía, no tenemos albergues para migrantes, pero tenemos unos para personas de calle en donde a lo mejor les pasa algo, pero pues no importa, vengan para allá, ahí los podemos atender. Entonces casi parecía que en un desánimo, ¿no?, de esa atención, y sí entender que se requiere un parámetro distinto para atender a migrantes. No es que los pones donde creas, ¿no? Sí hay que tener una atención integral. Y yo creo que algo importante que a mí, de hecho, me tocó trabajar al final de la administración anterior de la Ciudad de México, me llamaron para trabajar justo un modelo de atención integral que estaba muy desarrollado y que ojalá lo usaran ahora que tenemos a estas poblaciones en la Ciudad de México. Hay que recordar, Carmen, que la CEDEREC, esta secretaría que atendía estos temas casi en la mitad de esta dependencia, se volvió en este gobierno de Ciudad de México una dirección de área chiquita. Entonces, aunque pues le eche muchas ganas el titular y trate de hacer algunos programas y cuestiones, pues la verdad es que su ámbito de interacción es muy chiquito, es una dirección de área básicamente lo que atiende a los migrantes en esta ciudad tan grande. Y incluso algo que quisiera mencionar es fundamental que todos estos contingentes se hagan en base a la ley de interculturalidad, atención a migrantes y movilidad humana en la Ciudad de México que está vigente, porque creo que no se está considerando estos parámetros que justamente hablaban de una inclusión de estas personas en el tema social, cultural, educativo. En fin, como ya decía también Lucía, mientras no haya una inclusión integral y se consideren todos los ámbitos de la persona, pues es muy difícil. Y no solo la persona, hasta por edades, porque la niñez migrante tiene otra cara y hay que verlo con perspectiva y con el respeto a los derechos también de la niñez, que no es lo mismo que el adulto. Y creo que eso también se tiene que tomar en cuenta. Y finalmente, y sí me gustaría mencionar esto, hay que ver cómo hacemos estas políticas incluyentes, porque eso es lo que nos conviene a todos. Yo siempre repito y lo quiero decir, el piloto que hizo la ACNUR de la mano con el INAMI y con la COMAR, en donde 25,000 refugiados se les conectó con un empleo, se les conectó con el SAT, con que pudieran tener sus papeles, todo, pues esos 25,000 refugiados en tan solo un año pagaron 138,000 millones de pesos en impuestos. Eso significa 4 veces el presupuesto de la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, ¿por qué no hacer mejor este tipo de políticas que ya las ha hecho el gobierno mexicano? Y eso más bien son círculos virtuosos para todos, ¿no? Y evitan estas conglomeraciones que pueden ser de riesgo para las personas que están ahí también y, por supuesto, que tampoco ayudan en la movilidad de la ciudad.
Pues se nos acabó el tiempo, pero el tema es enorme y les aprecio mucho a las dos que estén aquí para abordarlo de esa manera. ¿Con qué te despides, Lucía Toledo? Cuéntanos, ¿con qué idea nos dejas?
Bueno, yo lo que quiero mencionar, que creo que es el caso reciente de los migrantes venezolanos, me parece que lo que sucedió ahí es básicamente que se rompió de algún modo con estas conductas aprendidas y naturalizadas, que en términos de Javier Aullero, que le dice modelo paciente, ¿no? Estos modelos pacientes del Estado, de esperar y de por ejemplo, aceptar retrasos, postergaciones, o esta CBP app que había salido y que estaban, con la cual tenían que, exacto, se rompió eso, sí. Se rompió, digamos, esto de esperar, y se cansaron, y bueno, quisieron tomar una acción que no resultó, que no le resultó bien a nadie, pero básicamente me parece que muestra eso de cómo la espera se resulta insostenible y ya no se puede seguir así. Con eso quisiera cerrar.
Con eso quisiera cerrar, y vaya que si cierras de una manera importante. Eunice, nos vamos con una frase, se acabó el tiempo. Eunice.
Empatía, yo creo que con una palabra, empatía, ponerse en los zapatos del otro para a partir de eso generar acciones y políticas que realmente funcionen.
Pues a las dos, muchísimas gracias, doctoras. Doctora Eunice Rendón, gracias por estar aquí. Doctora Lucía Toledo, gracias a las dos. Y seguiremos hablando, si me lo permiten. Hasta la próxima.
Hasta luego, Carmen. Adiós.
Gracias a las dos.
Gracias.
Gracias a las dos. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Hasta la próxima.